Acompáñalo con papitas, un sillón, amigos, música, cerveza. Este es nuestro laboratorio de elaboración, donde hablamos de cómo hacer cerveza, escuchamos a los que saben y lo compartimos. Subí el volumen, destapá una fresca, que aquí comienza el podcast de birra, con la conducción de Hernán Castellani y Marcos Ragoni. Bienvenidos.
Hola, estamos en un nuevo episodio del podcast de birra. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en nuestro episodio número 14. Hola, Hernán.
Hola, Marcos, ¿cómo están? Bienvenidos, saludos a todos. Episodio número 14. Tengo que pedir disculpas porque venimos un tanto demorados con la salida de nuestros podcasts según las fechas que con Marcos nos propusimos, que obviamente nadie lo impuso, pero si no fue un mutuo acuerdo. Claramente este fin de año y un poco el comienzo de la actividad más intensa de la temporada y nuestros trabajos personales han hecho que se dilaten un poco más de lo normal la salida de los episodios, así que de mi parte...
Sí, y además ahora todo aquel que te siga en las redes sabe qué era lo que se estaba llevando parte de tu tiempo, que es el libro de La IPA no pasa de moda, que está por salir, ya que estamos, tiramos el chivo, que está por salir ahora bueno, decilo vos.
Gracias por el puente chivo que me acabas de tirar, no pensaba nombrarlo para nada, pero sí, la verdad que me consumió muchísimas horas, mucho más de corrección que de redacción el libro. Y hace más o menos un mes entró imprenta y calculo que la semana que viene lo voy a tener físicamente en la mano. Y eso fue una de las cosas con las cuales Marquitos me estuvo bancando, en el sentido de que no había mucho tiempo disponible en mi agenda. Entonces, en lo que me corresponde, pido disculpas a nuestra audiencia, porque tengo varios cerveceros y cerveceras que nos reclaman: che, ¿cuándo sale el nuevo podcast de birra?
Sí.
Bueno, acá estamos.
Les decimos que vamos haciéndolo a medida que podemos. Pero para no seguir dilatando, ¿qué te parece si arrancamos con el episodio de hoy, el número 14? Hoy vamos a estar hablando con un cervecero bastante conocido, con Thor de la cervecería Strange, y vamos a estar hablando sobre fermentaciones mixtas.
Exactamente. Hagamos una pequeña intro entre nosotros, cortitas, porque tenemos a un invitado que tiene mucho para hablar. Así que lo primero que, cuando hablamos de fermentaciones mixtas, lo primero que me surge es qué entendemos por fermentaciones mixtas. Pero antes de hablar de fermentaciones mixtas, me gustaría que nos cuentes brevemente cuál es la diferencia entre una levadura y una bacteria, porque me parece que esta es la raíz de lo que vamos a hablar después.
Bueno, vamos a pensar en las diferencias entre una levadura y una bacteria, no desde el punto de vista biológico, porque eso nos podría llevar varios episodios de podcast. Básicamente son dos organismos totalmente distintos. Podemos decir que filogenéticamente somos más parecidos los seres humanos a las levaduras que las levaduras a las bacterias. Por lo tanto, como organismo son dos cosas totalmente distintas. Ahora, desde el punto de vista de los cerveceros, lo que nos importa son las condiciones de crecimiento en las que pueden crecer unos y otros y, qué cosas metabolizan, de qué se nutren, qué cosas comen. Todos sabemos que las levaduras, así a rasgos generales, metabolizan los azúcares y esos azúcares pueden ser monosacáridos, disacáridos o algún que otro trisacárico, dependiendo de la cepa. Esos azúcares los metabolizan y producen principalmente dióxido de carbono y alcohol, ¿sí? Bueno, la diferencia con las bacterias con las que estamos trabajando, con las que vamos a trabajar en una fermentación mixta, es que su metabolismo es diferente y, si bien consumen también azúcares y algunas otras cosas más que las levaduras no consumen, no generan dióxido de carbono y alcohol, generan otros subproductos, principalmente las que usamos, ácidos, ¿sí? Ácido láctico.
Ácidos orgánicos. Sí, ¿cómo te cuesta el poder de resumen en temas de lo que tenés mucha tela para cortar? Me gusta.
Es que me siento escuchándome. Me siento escuchando el podcast diciendo, ¿cómo vas a decir esa animalada?
Pero
es
bueno, quiero... yo lo hubiese dicho en 10 segundos y a vos te costó decirlo en un par de minutos. Pero bueno, volviendo al tema, sí, básicamente es las bacterias producen ácidos, yo lo hago mucho más simple y mucho más abarcativo,
sí.
Y las levaduras producen alcoholes. ¿Cuáles son las diferencias entre una fermentación mixta o qué es lo que hace que sea una fermentación mixta? Es que fermentan diferentes tipos de microorganismos, no solamente levaduras. Si vamos un poquito más allá, nosotros tenemos generalmente levaduras del género Saccharomyces, pueden ser lager, pueden ser ale, y o puede ser algunas salvajes, y además fermentan algunos microorganismos. Para esto hay un montón de variantes en donde... Por ejemplo, podemos mandar un mosto sin fermentar a la barrica e inocular con bacterias y levaduras. Podemos inocular solamente con levaduras, con distintos tipos, salvajes y domesticadas. O podemos fermentar un mosto, como lo hacemos habitualmente, con levaduras de la industria cervecera. Y después, una vez fermentado, pasarlo a barrica a modo de inocularle las bacterias y otro tipo de levaduras salvajes para generar más complejidad. Obviamente...
Dale. Espérame. Como redondeo. Nosotros producimos una cerveza base, un mosto para cerveza base. A partir de ahí tenemos, si vamos a terminar haciendo una cerveza de fermentación mixta en barrica, tenemos la opción de inocular directamente con levaduras de la especie Saccharomyces o Brettanomyces, con bacterias, principalmente lactobacilos y pediococos, que son las que generan ácido láctico, porque puede haber otras que generan ácido acético y demás, y su ruta, digamos. Todos los azúcares se los van a disputar entre todos estos microorganismos. O podemos agarrar el mosto, fermentarlo con Saccharomyces, como una cerveza regular, y a partir de ahí que se disputen el resto de los microorganismos los nutrientes que le dejó el Saccharomyces, ¿verdad?
Sí, es así. La diferencia principal es el perfil sensorial que va a desarrollar esa cerveza fermentada. Si nosotros fermentamos con una cepa de levadura tipo Saccharomyces, como estamos acostumbrados, y en barrica, cuando la fermentación primaria está completada, inoculamos un cultivo mixto, le estamos dejando poco sustrato, digamos poca materia prima, a los otros microorganismos, a la segunda fermentación, para que trabaje, y ese perfil debería ser más sutil. Por eso son cervezas bien, que maduran un poco antes de tiempo, que necesitan 6 meses, 8 meses, un año, cuando en realidad las cervezas los mostos que inoculamos de entrada con un cultivo mixto, las bacterias y esas levaduras salvajes se propagan y se desarrollan mucho más rápido y tienen mucho más, dicho de una manera muy vulgar, papota para comer. Y vamos a tener una cerveza final más ácida con mayor porcentaje sensorial del aporte de estos cultivos mixtos por encima de las levaduras que estamos acostumbrados. Y son cervezas que típicamente tardan al menos un par de años en redondear y ser una bebida amigable y tomable. Y muchas veces los belgas son un gran ejemplo. Cantillon es el ejemplo máximo de este tipo de cerveza que las guarda hasta 3 y 4 años para después blendear y sacar al mercado. Entonces, de manera muy resumida, eso sería un concepto amplio, básico y abarcativo de levaduras, bacterias y fermentaciones mixtas.
Bien, pero bueno, ahora una consulta. En todo ese tiempo que está pasando, ¿sí? El año, 2 años, 3 años y todo eso, van como fermentando por etapas, es decir, un microorganismo agarra lo que dejó el otro y produce algo del subproducto que genera ese microorganismo, vienen, no sé, los pediococos, lo toman y producen un éster, y por eso es la gran complejidad y el tiempo que lleva este tipo de cervezas, ¿verdad?
Exactamente es así, hay una interacción muy alocada de que van trabajando en diferentes etapas o en cuotas o como lo quieras llamar, y de a poco primero coloniza una bacteria, que quizás es la que vos le pusiste más inóculo de entrada o más cantidad de células, o porque tomó prioridad en ese medio por alguna razón que sea, por el pH.
Sí, incluso los mismos microorganismos tienen distintas cinéticas de fermentación, distintas velocidades para trabajar.
Exactamente. Y después, de a poquito, cuando termina una, se va a dormir, se va al fondo del barril o de la barrica o del fermentador y entra otra y después como que se duerme de vuelta y los productos de un microorganismo pasan a ser el sustrato del siguiente y es muy interesante cómo va cambiando y se forman en el camino tanto ésteres como ácidos grasos, como un montón de cosas que las próximas levaduras salvajes o los próximos microorganismos o bacterias que van a entrar toman esos productos y los convierten en nuevos, toman esos productos como materia prima y los convierten en nuevos productos que generalmente va evolucionando. Por eso son cervezas que requieren de tiempo y de temperatura también. Porque
sí, hay algo que yo siempre digo, no me canso de decir, y es que nosotros como cerveceros lo que hacemos es controlar el entorno en el cual se producen reacciones bioquímicas. Para hacer una cerveza común y silvestre, acá está llevado al extremo, porque en realidad es prácticamente incontrolable, digamos, en qué momento empieza uno, en qué momento empieza el otro. Acá ya tenés tanta mezcla que uno de lo que controla es muy poquito y el producto pasa a ser mucho más impredecible, por eso los blends.
Exactamente es así. De hecho, todos dicen que las cervezas de fermentación mixta están vivas, que significa que todo el tiempo evolucionan, y si vos tomás una buena cerveza sour de fermentación mixta, ni bien la tomás cuando está embotellada, que ya tiene un buen tiempo previo, es una cosa, y a los 6 meses es otra, y al año y medio es otra, porque sigue trabajando inclusive después de 2 años, inclusive estando bastante clarificada en una botella, en una lata o en un barril, y es como vos decís, que todo el tiempo va cambiando, y vos como perdés el control. Por eso son cervezas que, al igual que otro tipo de bebidas espirituosas, como por ejemplo los whiskies, se blendean. No sale una cerveza de un barril y si pones el mismo mosto o la misma cerveza fermentada con el mismo inóculo en 10 barricas distintas, lo más lógico sería que tengas 10 cervezas distintas, con distinto nivel de acidez, con distinto nivel de ésteres, con distinto perfil de levaduras salvajes. Y ahí está el arte del maestro blendero en sacar lo mejor de cada una y hacer un blend que sea mejor que cada una de las cervezas por su lado individual.
Perfecto. Bueno, si te parece, vamos a ver qué es lo que nos tiene para decir Thor. Y vamos a nuestro locutor que nos hace de separador y volvemos.
Dale, tengo muchas ganas de escucharlo, Thor, así que vamos a la tanda y arrancamos.
Ya venimos.
Hacer la mejor cerveza requiere dedicación, paciencia, buena materia prima, pero sobre todo, hay que probar, probar, probar y probar. Estás escuchando el podcast de Birra.
Bueno, y ya de vuelta con nuestro invitado de hoy, le voy a hacer una breve presentación. Creo que gran parte de la comunidad cervecera ya lo conoce y ya lo queremos y ya amamos más todavía sus birras. Hoy tenemos por primera vez, y espero que no sea la última, en el podcast de Birra a Tors, el brewmaster y encargado de las magias de Strange Brewing. Bienvenido, Thor, al podcast de Birra.
Gracias, Hernán. Gracias por la invitación. Gracias, Marcos.
Hola, Thor. ¿Qué tal? Un gusto tenerte en este episodio donde vamos a hablar sobre, bueno, nada, cervezas muy particulares que como decía yo al principio, no tengo mucha experiencia en lo que es la producción, pero por ahí un poquito más en lo que es tomarlas, así que va a ser muy, muy interesante la charla hoy.
Bueno, vamos a arrancar directo al grano y desde el principio. Para que me interesa, Thor, que nos comentes un poquito cuáles son las principales diferencias respecto a otro tipo de cervezas cuando hablamos de las cervezas sour de fermentación mixta y qué tipo de variantes ves y de herramientas que tenemos como cerveceros.
Y creo que lo que más llama la atención en la mayoría de estas birras es la acidez, que adquieren después de la larga fermentación mixta que se lleva a cabo con varios microbios. Pero no obstante, la fermentación mixta no necesariamente significa que la cerveza sea ácida, sino que también puede ser una cerveza con levadura Saccharomyces y Brettanomyces, cuyo resultado no necesariamente es ácido. Pero creo que sobre todo eso, y después hay una multitud de sabores y aromas que puedes lograr jugando con los microorganismos y con esas fermentaciones, que bueno, se destacan mucho en lo sensorial de las birras que quizás estamos más acostumbrados a tomar.
Sí, hay como un falso concepto de que el Brettanomyces es una bacteria, cuando en realidad es un hongo, es una levadura salvaje. Cada vez sabemos más del Brett y cada vez nos amigamos más, pero es verdad que muchas cervezas de barrica son solamente con Brett y son de fermentación mixta porque tuvieron otra levadura, Saccharomyces, durante la fermentación primaria y sin embargo no tienen ningún tipo de acidez. Particularmente vos en Strange, yo he probado varias tuyas. ¿Con qué tipo de cultivos has experimentado?
En Strange hacemos ahora un par de tipos de cerveza de fermentación mixta. Ahora todas nuestras cervezas ácidas son de fermentación mixta, todas son con cultivo vivo, ya no pasteurizamos el lacto cuando acidificamos de la manera rápida, digamos. Después seguramente vayamos a hablar un poco más sobre esas técnicas. Y después tenemos las Argentiner Weisse, que se fermentan a alta temperatura con quake y bacteria láctica. Y después tenemos las que son de fermentación mixta verdadera, que son fermentadas en barrica o por lo menos maduradas en barrica o en tonel, y que tienen normalmente más tiempo de fermentación y de maduración. Así que usamos de todo, desde lacto y Saccharomyces solo hasta lacto y Brett, y lacto, Brett, pediococos y todo lo demás que pueda haber en las que están en madera.
Y una consulta, vos me hablabas recién de una fermentación primaria, después distintos microorganismos que entiendo que van fermentando por olas, digamos, al principio fermenta uno, después otro y demás, pero siempre la duda con respecto a este tipo de cervezas es sobre la cerveza base. ¿Sí? ¿Hay alguna característica que vos tengas en cuenta a la hora de preparar una cerveza que va a después sufrir esa fermentación súper larga y mixta?
Sí, hay un montón que puedes hacer en la receta y en el lado caliente para tratar de controlar cómo se da la fermentación a lo largo de todo el proceso. Una cosa es el lúpulo, el nivel de IBUs que le pones a la cerveza, o gramos por litro, se puede calcular de ambas maneras. Eso te va a... te va básicamente controlar bastante la producción de acidez, de ácido láctico por parte de las bacterias lácticas. Entonces, cuanto más lúpulo pones, cuanto más alto el IBU, más va a estar inhibida la bacteria láctica. Y de esa manera estás, de alguna manera, favoreciendo a los otros microorganismos en la fermentación. Así que eso es una manera de lograr una cerveza quizás más expresiva de levadura y menos ácida, o que desarrolla acidez más tarde, cuando los alfa-ácidos ya se empezaron a oxidar. Después, temperatura de macerado, puedes generar más carbohidratos largos y prolongar la fermentación de esa manera, haciendo que los nutrientes sean más difíciles de consumir y metabolizar. Y después, obviamente, agregados el lúpulo, agregados de fruta o variaciones en densidad, que todas tienen bastante impacto sobre cómo se da la fermentación. Pero es siempre un proceso salvaje, es siempre difícil predecir exactamente cuál va a ser el resultado final. Y por eso también es tan común el blendeo en estas cervezas, porque es realmente difícil que una barrica sola o una fermentación mixta sola se dé perfectamente y que tenga todos los elementos que vos querés en la cerveza final. Entonces tenés el blendeo, combinando varios componentes para lograr un balance más copado.
Ya vamos a hablar un poco del blendeo al final, cerrando el podcast, pero me interesa hacerte una preguntita más respecto a la confección o la elaboración del mosto para después fermentar con algún tipo de levas saccharomyces y después refermentar en barrica con un cultivo de microorganismos. Pero, ¿le das importancia y qué recaudos tomás en cuanto a la lista de maltas y a tu aporte de nutrientes a una lista de maltas proteica? ¿Usás trigo? ¿Usás algún tipo de nutrientes o aporte de fan al mosto que estás elaborando?
No, esas cervezas reciben nutrientes de la misma manera que las cervezas limpias que hacemos. Y después, la otra parte era...
Lo de las proteínas.
Sí, claro. Trigo usamos en casi todo lo que va a barrica. Algunas veces algo de avena, algo de centeno. Hemos usado algo de espelta. Todos esos granos más rústicos parecen aportar algo de no sé, longevidad al mosto. En la fermentación parece estar agregando algo más de nutrientes para los bichos que laburan más lento. Pero la verdad que no tengo la data científica para decir que eso es verdad o no.
No veníamos con el objetivo de verte de científica, sino tu opinión y un poco tu experiencia. Pero sí, es muy común que todo el mundo use trigo, lo que vos decías también de generar más dextrinas. Un poco para terminar de explicar cómo funciona esto, pero como vos estás creando un mosto que primero vas a inocular con una levadura Saccharomyces tipo ale normal, de las que regularmente usamos en una cervecería, hay gran parte de los nutrientes, del oxígeno y de los azúcares que se lo consume la fermentación primaria. Entonces, la idea es que también pensar en dextrinas que no puedan comer la cepa de levadura con que hice la fermentación primaria, que sí después, por ejemplo, una levadura salvaje como el Brett es capaz de consumirla, pero para eso también tiene que tener otras cosas. Y esa es la razón por la cual también muchas veces se hace un grist con un alto porcentaje de trigo, básicamente porque tiene una carga proteica más alta y tiene un aporte de nutrientes mayor. Pero genial, me gusta mucho esa parte de las densidades. Y en tu experiencia, ¿afecta algo la cepa de levadura de la fermentación primaria en el resultado que vas a tener después con el cultivo mixto en la barrica?
Sí, algo afecta. Creo que lo principal es la atenuación, es decir, cuántos azúcares y otros carbohidratos deja para que el resto del cultivo mixto actúe sobre eso. Y después creo que por más que, no sé, inoculás una levadura belga, por ejemplo, y por lo general vas a tener producción de fenoles y ésteres, cuando después inoculás eso con Brett, con bacteria láctica, ese perfil original suele cambiar mucho. Suelen desaparecer la mayoría de los ésteres originales, convertirse en otros. Suele pasar lo mismo con los fenoles. Y originalmente se suponía que dando más carácter fenólico en la fermentación primaria también generaría una cerveza más fenólica y más, entre comillas, funky en la fermentación secundaria con Brett, porque químicamente deberían actuar como precursores para los compuestos más funky que produce el Brett. Pero en experimentos que he visto, supuestamente no tiene mucha relevancia para la presencia de esos fenoles de Brett en la cerveza final. Así que creo que es sobre todo lo de atenuación y obviamente algún que otro carácter deja. Creo que sin ir más a lo demasiado específico y técnico, hay un compuesto que se llama glicerol, que es responsable de bastante la sensación en boca que sentís en muchas cervezas. Es el responsable del dulzor que pueden tener muchas saisons, un dulzor percibido que después no se refleja en la densidad, porque las saisons suelen terminar con densidad bastante baja al final. Eso es algo que te puede llegar a dar una sensación de dulzor y cuerpo aún en una cerveza con Brett o fermentación mixta que termina en 1000 o por debajo de 1000 de densidad. Eso sería, creo que, lo principal que aporta la levadura primaria.
Y una consulta, o sea, porque venimos hablando un poco de lo que sería hasta acá, digamos, de todo lo que es la preparación para lo que vendría a ser el carácter distintivo de este tipo de cervezas, que viene a ser obviamente la fermentación mixta. Hablamos un poquito de la producción de lo que sería la cerveza base, luego de la levadura que utilizaríamos para la fermentación primaria, y ahora empieza la parte donde yo más me interesa aprender, que es cómo sigue el desarrollo, digamos, cronológico de estas cervezas, en el sentido de cómo, si inoculás vos los distintos cultivos en los distintos momentos, si te arreglás con lo que tiene la barrica adentro, cómo sigue esto, cómo sería así, muy cortito, en dos renglones, después vamos a ir profundizando por ahí, pero cómo sería la cronología de la producción de esta cerveza ahora que ya tenemos nuestra cerveza, que hasta acá hicimos lo que hacemos siempre.
Bueno, si nos enfocamos en las de barrica, ahí normalmente, si estamos fermentando en la barrica, inoculamos todo junto, es decir, ponemos el inóculo de cultivo mixto, que normalmente viene de otra fermentación mixta, o sea, es que agarramos una barrica que está fermentando y está teniendo un lindo carácter, o el tonel, que tenemos un tonel de 2800 litros que es una muy buena fuente de bichos de inóculo. A veces le damos una propagación en barril, a veces, si está muy activa la fermentación, mandamos ese inóculo directo y metemos el mosto que estamos metiendo en la barrica, y después metemos quizás una levadura Saccharomyces para llevar a cabo la mayoría de la fermentación, y así va fermentando todo al mismo tiempo, pero igual predomina Saccharomyces porque es lo que más rápido trabaja. Si tenés presencia de Ibus, no labura tanto la bacteria láctica en ese momento, entonces ves el desarrollo bastante gradual, por más que está todo ahí al mismo tiempo. Y si no, fermentamos primero en inoxidable con alguna levadura primaria, y después pasamos a barrica, quizás con algunos puntos restantes de fermentación, una barrica que ya tiene el inóculo de cultivo mixto que le queremos dar.
¿Y eso cuánto tiempo queda dentro de la barrica? ¿O lo van probando y cuando está?
Y la verdad que es más así, cuando está, está. Pero como regla, mínimo 6 meses, la mayoría entre un año y un año y medio de lo que sacamos y empezamos a blendear.
¿Y ese, durante todo ese tiempo hay evaporación? Digamos, ¿tenés que ir rellenando las barricas?
Sí, tratamos de mantener las barricas llenas, por lo menos en verano. Acá no tenemos control de temperatura en las barricas, entonces se pone bastante caliente el ambiente y ahí tenés mayor riesgo de producción de acético o otros defectos. Entonces, en esa época especialmente, tratamos de mantener las barricas llenas al tope para evitar exponer mucha superficie a oxígeno.
¿Y con qué las completan?
Y completamos con cerveza de otra barrica. Si necesitamos topofear algo, siempre tenemos el tonel. Y si no, alguna cerveza medio parecida que tenemos dando vueltas en barriles, por ejemplo, puedes guardar cerveza para topofear. Si hiciste una fermentación primaria en inoxidable y después llenaste barricas, puedes guardar un par de barriles de esa cerveza base y meterla cuando ves que sucedió mucha evaporación. También puedes meter mosto si ves que un poco de nutrientes y un poco de azúcares haría bien a la cerveza, al carácter de la cerveza. Eso se puede ir tanteando un poco en base a cómo viene la fermentación.
Yo siempre cuento la misma historia cuando hablo de fermentaciones mixtas, pero la primera cerveza que hice fue muy loco. ¿Cómo entendí de entrada? No entendí, pero empecé a abrir la cabeza de cómo funcionaban este tipo de cervezas y los microorganismos. Me junté con un amigo, un home brewer, a hacer 50 litros de una Imperial IPA, y el mosto tenía muchas proteínas. Entonces, como los coágulos al principio del hervor era un mosto feo, con una malta mal modificada, dijimos, no le vamos a gastar tanto lúpulo a una cerveza que no nos gusta el mosto. Y le pusimos un candy sugar, la mandamos a fermentar, la convertimos en Imperial IPA, en una triple belga. Y cuando estaba fermentando, me llama y me dice, vamos a hacer una sour. Bueno, dale. Entonces, después de la fermentación, la mandamos a 2 botellones de vidrio, siempre muy homebrewer, y le pusimos un sour mix de Wild Labs y un mix de frutos rojos que teníamos, que habíamos comprado, eso de pulpas congeladas que tienen frambuesas, moras y arándanos. Sí. La cuestión es que murió en el botellón durante un mes, era una triple ya super fermentada con una leva belga. Al mes arrancó a fermentar 2 días muy vigoroso, pero muy vigoroso, que entiendo que era lacto al principio. Después volvió a dormirse la fermentación y a los 3 o 4 meses empezó a fermentar de vuelta con todo, que era el pedio, todavía más lento, y le dejó como, a mí me hace acordar al tuco de la abuela, como unos aureolones de aceite, que obviamente no era aceite, arriba del botellón, y tenía un olor a podrido horrible. Yo le miraba y le decía, esto va a mejorar. Y claro, y después, 6 meses después de todo esto, ya más de un año después que hicimos la birra, empezó a trabajar el Brett y se empezó a comer los ácidos y los ésteres y el diacetilo que forma el pediococcus, y todo eso son materias primas que usa para generar nuevos ésteres. Algunos son el cuero, en la cuna de gato, y también tiene frutos rojos, por ejemplo. Y la verdad que, y después de ahí, para sacarle la pulpa esa de fruta que estuvo mucho tiempo, la pasamos una barrica, pero como era homebrewer, 50 litros, con todas las mermas que tuvimos, no llenamos ni 3/4 de una barrica de 50 litros. Debemos haber puesto 30 litros en una barrica. Y la completamos con una Weissbier, porque tenía trigo y no sé qué, y teníamos a mano un corny de una Weissbier homebrewer. La cerveza quedó espectacular, después ganamos una medallita en un concurso y todo, pero de lo que quisimos hacer, lo que fue mutando a lo que terminó, fue algo muy, muy loco, y durante 2 años todo el tiempo estuvo, por eso se llaman cervezas vivas, ¿no? Porque van evolucionando absolutamente mes a mes. Evolucionan lento, pero no paran nunca.
Eso es alucinante. Pero bueno, no sé qué hago acá hablando de birras ácidas, si vos tenés medallas y ya...
No, pará. Esa medallita, yo tengo muy poca experiencia en birras sours. Esa medallita fue como homebrewer y fue hace, calculo que por lo menos 5 o 6 años, y no la volví a repetir. Me gusta más tomarlas que hacerlas, básicamente porque soy una persona muy impaciente. Y me parece que vos tenés pinta de...
Esto no es para ansiosos,
Cerrado. A mí me cuesta esperar un mes una birra regular, imagínate si voy a esperar 2 años. Por eso tampoco hago whisky, por ejemplo, porque no lo podría esperar tanto tiempo. No, entonces me parece que vos, Thor, tenés toda la por lo menos de lo que te conozco, de que ser más paciente y más tolerante a este tipo de cosas.
Yo también soy bastante ansioso, pero el secreto, Hernán, es tener tantas barricas que no las llegas a probar ni en pedo todo el tiempo.
Es una buena técnica. Yo estoy tratando de armar un proyectito de barricas en mi pueblito, en Bolívar, y de a poco ir a meter distintos cultivos. Me traje ahora de Yeast Bay y de Wild Labs, me traje unos cultivos con los bretanomices isolados por separado, y me traje unas cuantas bacterias locas, me traje una farmhouse, que son bastante prometedoras, ese cultivo, viste, de Saccharomyces con algún tipo de bacteria, imitando cervezas lituanas, cervezas
claro.
De granja. Yo sé que a vos te gustan mucho, de hecho he tomado varias en Strange. Pero volviendo un poco a nuestra conversación, tengo 1000 preguntas para hacerte, pero voy a tratar de ordenar más o menos por cómo veníamos.
Bueno.
Ya hablamos del mosto, ya hablamos de los microorganismos. Me interesa que nos cuentes un poco qué le pedís a la barrica, qué buscás de la barrica, qué tipo de barricas hay, y si bien... Nos falta un podcast hablando de otro tipo de cervezas o de maderas en particular, pero tenés muchas opciones, tanto de volumen como de calidad de madera, como de tipo de uso previo. ¿Y qué es lo que le buscás o qué le pedís a una barrica para hacer este tipo de cervezas mixtas?
Y la gran diferencia entre estas birras y birras limpias en barrica es que normalmente no estás buscando tanto la madera y el carácter de la madera, sino una casa para tu cultivo mixto, donde pueden estar felices y tener muchos hijos y hacer rica cerveza. Entonces, estás buscando una barrica relativamente neutra, que haya sido usada varias veces, a menos que estés buscando algo muy particular de la madera, pero por lo general no van tan de la mano. Así que una barrica de 4 o 5 usos de vino, cuando ellos empiezan a cansar el carácter o quizás les agarró una contaminación con Brett y la quieren quemar, ese es el momento de agarrarles las barricas y pedir que te las manden sin tratar, así recién vaciadas, y tratar de llenarlas lo más rápido posible. Eso es lo ideal. Tratar de conseguir barricas recién vaciadas, con un producto idealmente bueno, que haya estado antes, sin problemas de bacteria acética. Eso sería el único peligro con ese método. Es fijarse bien oliendo la barrica, si tiene vinagre, si tiene limpiador de uñas, acetona. Eso normalmente es un mal señal.
Y entonces, básicamente, después cada barrica tiene su personalidad, digamos. Después, digamos, como vos ya viene con cierta población ahí adentro, después vos empezás como a conocer las barricas y saber que de tal barrica tenés mayor preponderancia de determinados aromas y sabores y algo así, o después se igualan todas.
No, bueno, primero depende de cómo han sido vaciadas y cómo han sido tratadas. Hay barricas que son más limpias que otras, barricas que han sido restauradas, barricas que le dan ¿cómo se dice? Una pastilla de azufre que de alguna manera sanitiza parte de la barrica, por lo menos. Está el ozono, que se puede usar también para matar, y el vapor. Pero en general, aún así, esterilizando o sanitizando la barrica con varios métodos, tienen una diferencia siempre. Nunca hemos tenido dos barricas iguales, por más que el mosto haya sido igual, el inóculo haya sido igual, el mismo momento, exactamente las mismas proporciones, no son iguales. Así que sí, tienen su personalidad, y algunas notas al toque que están buenas, y a otras tenés que renegar un poco más, y a veces ni siquiera se dan. A veces te das cuenta que no va esa barrica y la tenés que tirar, y bueno, es un poco triste, pero sucede.
Sí, además me imagino que para eso ya pasó un montón de tiempo de la cerveza ahí adentro y decidir que tenés que tirar algo que venís cuidando desde hace por ahí un año, debe ser toda una decisión.
Sí, yo estoy por tirar unas barricas que fueron de las primeras que llenamos en octubre, noviembre de 2017. Que nunca terminaron siendo tan especiales. No es que están muy feas, pero no tengo para qué usarlas. Y ya están hace mucho tiempo ocupando espacio y ya es hora de...
¿Y por qué no las sacaste antes? En tanto tiempo, ¿nunca te pareció que estaba lista? ¿Siempre la esperaste a que redondee un poco más?
Sí, siempre estaba la esperanza que algo iba a suceder, o por ahí teníamos otras barricas que sí estaban buenas y estábamos sin apuro para vaciar y volver a llenar. Pero bueno, ahora creo que ya está.
Bien. Y me veo muy tentado a preguntarte de tus criterios. Está clarísimo que no hay una forma de hacerlo. Lo voy a aclarar antes de preguntártelo. Pero... ¿cómo haces para sentarte a blendear y en base a qué tomás las decisiones de decir, mira, esta barrica tiene mucho acidez, pero me encanta cómo está y la blendeo con esta que tiene mucho bread, que me gusta el cuero, pero está pasado, y la blendeo con esta que está más joven y tiene un poquito más de cuerpo y bla, bla, y cómo te sentás, con quiénes y cómo haces ese proceso para tomar la difícil decisión de bajar barricas y formar una cerveza final sobre varias que ya están terminadas, digamos.
Las barricas las vamos probando cada 3-4 semanas más o menos, y cuando están listas decimos que, bueno, están listas para blendear y vemos qué tenemos disponible de tanques para blendear y qué. La verdad que la logística, por cuestiones de espacio y tiempo, es medio difícil a veces, pero el proceso es más o menos como vos decís. Arras un par de barricas que decís están listas, están maduras. ¿Qué hago con esto? ¿Le voy a agregar alguna fruta o voy a blendear solamente para carácter a fermentación, o no sé, cualquier cosa que le quieras hacer obviamente va a impactar sobre ese balance, y después, no sé, nosotros en Strange buscamos idealmente hacer cerveza que no son demasiado ácidas, que no te quitan tomabilidad por su extrema acidez. La verdad que es difícil porque una fermentación mixta como que casi nunca termina, aún cuando vos armás el blend y lo dejás en el BBT por 2 meses y parece que está más o menos estable, el momento que la bajás a botella ya introducís oxígeno, introducís azúcar, revivís el cultivo mixto o tratás de agregar otra levadura. Ojalá que pueda hacer algo con las condiciones que tiene. Y la verdad que es un gran incógnita hacia dónde va a desarrollar. ¿Va a permanecer con ese nivel de acidez? ¿Va a intensificar el bread? ¿Va a apagarse la fruta? ¿Qué va a pasar? No lo sabes, así que tratás de armar el blend más o menos como podés, tratando de prever un poco cómo puede evolucionar esos factores, la acidez, el bread, etc. Y haces un estimativo el mejor que puedes hacer. Y normalmente no es cierto.
Claro, obviamente. Y decime una cosa, ¿y cómo describirías así organolépticamente, en términos muy generales, por todo lo que venís diciendo, que no es tan predecible, cómo describirías qué es lo que a vos te gustaría que quede? ¿Qué es lo que buscás en general? Digamos, son tantas las variables que no sé si se puede describir eso que te pido, pero por ahí vos tenés un par de cosas que sabés que te gusta que tengan. Por ejemplo, decías, preferís que no sean muy ácidas. ¿Y qué otras características te buscás que tengan los blends finales?
No, eso depende mucho de la cerveza que estamos tratando de hacer. Si es una cerveza frutada o con un elemento de lúpulo o que busque más un perfil de malta o fermentación. Pero creo que algo que nos representa bastante acá en Strange es como una visión de tratar de hacer cervezas tomables que al mismo tiempo sean interesantes aromáticamente. Así que sí, ese es el balance que estamos buscando. No demasiada acidez, pero en su justa medida para despertarte un poco el paladar y hacerte salivar un poquito, y después algo atractivo en la birra, sea una muy linda expresión de fruta o una muy linda expresión de bread. Normalmente va por ese lado.
Sí, está buenísimo ese tipo de blends, y la evolución es constante. Yo te quería preguntar, tomé varias en botellas con una gráfica muy linda y una presentación hermosa. Todo haces, hay cervezas que decidís que van a una refermentación en botella, como dijiste antes, que por ahí le pones un priming con azúcar para que trabajen, o a barril y carbonatás artificialmente, o a veces haces un mix de botellas y venden un poco en su bar tirada.
Mira, todo lo que es fermentación mixta con bread va con refermentación en botella, porque
bien,
hay grandes problemas con embotellar bread sin refermentación, con básicamente genera algunos defectos muy molestos a mi paladar, por lo menos, que no logro sacar de otra manera que refermentar. Y sé que es la experiencia de muchos otros cerveceros que hacen este tipo de birras. El defecto principal ahí es THP, tetrahidroiridina, que sabe a cereal súper sucio o jaula de rata, aserrín de jaula de, ¿cómo se llama? El conejito de la...
El hámster.
Hámster. Muy desagradable, y se da apenas en botellas. O sea, aparece en el momento de envasado y se va disminuyendo a lo largo del tiempo. Si la refermentaste en botella y tenés un cultivo activo laburando sobre esa birra. En cambio, si carbonatás forzadamente y la enfriás, ahí no se te va más. Así que eso es algo para tener en cuenta a la hora de hacer estas birras, que realmente son muy difíciles de hacer sin refermentación. Lo bueno de eso es para homebrewers, están muy familiarizados con el proceso de refermentar en botella, así que es un buen incentivo para jugar un poco en casa.
Y una pregunta, ¿en la cervecería cómo manejan el tema de las contaminaciones cruzadas? Porque después, o sea, ¿es en el mismo lugar donde hacen este tipo de cervezas, donde tienen las barricas y los cultivos mixtos, que donde hacen las cervezas limpias o tienen lugares separados?
Sí, nosotros tenemos todo bastante compartido con algunas excepciones. Las barricas están, no sé, a 2.5 metros del tanque de acero más cercano, pero los tanques de acero que usamos para cerveza de fermentación mixta se usan solamente para eso. Si tenemos que usar otro tanque para esas birras, cambiamos todas las gomas, todas las partes de plástico o goma del tanque se cambian, tenemos un juego aparte. Sí, después tenemos un par de protocolos, como los barriles son por separado, las mangueras son por separado, y por lo general tratamos de no hacer algo en el lado sucio, o sea, en el lado de bret y bichos, y después irnos a trabajar en la parte limpia. No queremos estar inoculando la light lager después de haber vaciado barricas. Pero la verdad que estamos conscientes de que haya un riesgo de contaminación cruzada. No hemos visto evidencia que eso esté sucediendo todavía. Somos muy rigurosos limpiando, bastante conscientes de no tocar barrica y después ir a jugar en la parte limpia. Y tratamos de ser prolijos y lavar bien. No son indistribuibles tampoco estos microorganismos, sino que solamente son un poco más resistentes que las levaduras que usamos normalmente.
¿Y en este momento qué tienen en Strange de cervezas de fermentación mixta?
Y ahora, bueno, como les decía, ahora todas las sours Strange son de fermentación mixta, es decir, que hasta las latas de Rubén Rubí y Casi Maduro y Cassisius Clay, que antes eran con acidificación rápida en olla y pasteurizado y después salían sin contaminación, digamos. Ahora sí son con lacto vivo, lo cual me parece que las mejoró. Y después tenemos la línea Argentina Weisse, que ahora tenemos la No Pasa Naranja, una Argentina Weisse hecha con mandarinas orgánicas de Entre Ríos. Y tenemos en botella la Solitud Solera, que es una saison de tonel, del tonel que tenemos, sin agregado de nada. Tenemos otra sabor de maracuyá y guayaba, que hay un par de botellas todavía, quedan. Y tenemos la No Aclares que Oscurece, una colaborativa que hicimos con los amigos de Charlone, que es una Imperial Dark Sour, una cosa bastante loca.
Sí, bastante rara.
Y en estos días está por salir la Saison con Torrontés, de la uva que cosechamos este año.
¿Esa ya salió antes? Porque yo tomé una sour tuya en barrica de Torrontés.
Sí, esta es la de este año. La que salió el año pasado fue con la cosecha de uvas de 2019. Estas son las uvas que cosechamos justo antes de que cayó la cuarentena. Fuimos a Cafayate a cosechar las últimas uvas y cerró el país.
Uy, qué linda experiencia. Y qué linda anécdota para después sacar la cerveza. Genial. Bueno, la verdad que tendríamos, da para mucho más la charla, pero te agradecemos tu tiempo. Tratamos de cerrar más o menos el podcast en estos minutos. Así que, Thor, gracias por tu buena onda, por tu conocimiento y por haberte prestado para charlar un rato con todos y todas.
Muy educativo todo, la verdad es que yo, que como decía, no tengo mucha experiencia en la producción, ya me voy haciendo más a la idea de cómo es que uno tiene que encarar este tipo de cervezas, Y me pasa un poco que al principio uno tiene esa idea de que no, si no tengo 140 barricas para probar y demás, yo creo que ahora me doy cuenta que el único obstáculo a vencer acá es la ansiedad.
Y sí, son un poco, suenan un poco más desafiantes de lo que son estas birras. Siempre está como el fantasma de la contaminación cruzada. Yo creo que la gente se debería animar y limpiar bien y quedarse tranquilos, que no va a pasar nada.
Sí, y animarse también, aquellos que todavía no lo hicieron, animarse a tomar este tipo de cervezas, porque también está ese mito de que son cervezas solo para iniciados, y yo creo que muchas de estas cervezas son excelentes, incluso para aquellos que no tienen una super cultura cervecera y que no necesitas ser un iniciado en el tema para poder entrar en el mundo de este tipo de cervezas. Tanto estas como las Kettle Sours o por ahí, digamos, todo este tipo de cervezas que no son, podríamos decir, no convencionales.
No, yo personalmente en Strange he visto a mucha gente no cervecera convertirse en tomadores de Sours. Tanto kettle sours como sours de fermentaciones mixtas. El paladar argentino tiene bastante tolerancia de acidez, conoce mucho estos sabores del mundo del vino, y yo creo que tiene potencial y son altas birras para gente no iniciada al mundo cervecero, como vos decís, Marco.
Yo puedo dar mi experiencia en cuanto a la parte sensorial. Creo que también pasa con un montón de cosas. Cuando empecé a tomar vino, cuando empecé a tomar IPAs, no me gustaban porque me parecían muy amargas, después de estar acostumbrado a un paladar de una agüita industrial. Y con las sours me pasó ese camino. Cuando las empecé a tomar, la acidez me parecía muy marcada y no las lograba entender. Le fui entrando por una kettle sour, que la acidez es más baja, con el agregado de fruta. Después me fui abriendo. Hay algunas sours dentro de fermentaciones mixtas que a mí personalmente me parecen más amigables que otra, no sé, una Geus belga es un poco más agresiva, o una Flanders, una Red Flanders, que por ejemplo, que tiene un toque acético, son cervezas que para el consumidor que no está habituado a consumir este tipo de producto, le resultan un poco más chocantes, pero hay otras que no tanto, y buscando buenos ejemplares, porque ahí también está la base, de no tomar cualquier cosa. Hay una vieja escuela de que se me ponía fea una cerveza y la blendeaba con otra y sacaba una sour. Entonces, claramente el producto que salía de ahí no era bueno. Ahora, con procesos bien cuidados, con técnica, con conocimiento, con el tiempo adecuado, y después abriendo la cabeza y el paladar para tomarlas, son cervezas muy ricas y extremadamente complejas e interesantes.
Sí, totalmente de acuerdo. Ojalá que más gente las haga intencionalmente y menos gente...
Claro, totalmente.
Comparto la emoción. Mil gracias, Thor, por tu tiempo y tu conocimiento.
Bueno, mil gracias a ustedes por dejarme participar. Felicitaciones por lo que están logrando, difundiendo la buena palabra de la cerveza. Súper importante. Así que nada, un abrazo grande a ambos.
Bueno, un gran abrazo, Thor, y bueno, también comparto el agradecimiento de Hernán. La verdad es que muy interesante y bueno, cuando empiece a hacer mis cervezas de fermentaciones mixtas, vas a tener que probarla como uno de los que me enseñó algo, vas a tener que probarla. Lo lamento por vos.
Qué compromiso.
Siempre dispuesto a probar veneno.
Exactamente. Pero bueno, trata de conseguirte el antídoto antes de que yo llegue. Bueno, y entonces vamos cerrando el capítulo. De nuevo agradecemos a Thor de Strange. Los que estén en Buenos Aires saben que pueden ir a probar todo este tipo de cervezas que estuvimos charlando en el bar Strange, justamente. Y bueno, será hasta el próximo capítulo, ¿no, Hernán?
Un saludo para todos.
Saludos.
Chao, chicos.
Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio de El Podcast de Birra.